COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son casi 26 los minutos que pasan de las 3 en punto. ¡Qué maravilla lo de mi compañero José Luis Corrochano y toda la redacción de Deportes COPE, que han conseguido cuadrar el programa prácticamente al minuto, al segundo, incluso con el añadido de ese sorteo extra de la Liga de Campeones que la UEFA atribuye a un error informático, como si se estuviera dirigiendo a octogenarios que no saben actualizar la cartilla en el cajero automático. Naturalmente, sabiendo que el error, y comprobando in situ que el error ha sido humano, que vayan a otro perro con ese hueso o, como decía Mortadelo, a otra foca con esa sardina. Nosotros vamos con nuestra sardina, que es el deporte local, que ha tenido buenos resultados el pasado fin de semana y que te vamos a contar hasta las 4 en punto aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2, cope.es/Valladolid y dispositivos móviles hasta las 3 y media en punto, en la onda media y en el 104.5. Con Miriam Alonso en el control, una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde el Real Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovert, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues fue durillo de ver el partido ayer que protagonizó el Real Valladolid ante el Real Oviedo. Victoria para los locales por 2-1, con penalti incluido en contra del Real Valladolid y penalti incluido solicitado a favor, aunque paradójicamente la jugada que no se señaló como penalti acabó en un saque de esquina que dio pie al primer gol blanquivioleta anotado por Son Weissman. Después, los típicos errores pucelanos se trasladaron a la defensa y al portero del Real Oviedo y, sin embargo, el Real Valladolid en la segunda parte, naturalmente, no mereció llevarse la victoria. El Real Oviedo salió con al menos un punto menos de los que mereció del estadio José Zorrilla. Pero es otra forma de ganar partidos, ganarlos sin merecerlos. Y ese es el otro camino, podríamos decir, parafraseando, de forma negativa o de forma alternativa al propio Pacheta. Un fin de semana que nos dejó para el recuerdo imborrable la maravillosa jugada final del Atlético Valladolid ante el Granollers con un gol de auténtica pizarra, perfectamente ejecutada en tiempo y forma, precedida de un paradón en un 7 metros de Geray Lamariano. Y un fin de semana que nos deja la derrota del Real Valladolid Promesas, que nos deja también la victoria in extremis defendiendo la última jugada del Real Valladolid UEMC de baloncesto en una acción en la que pasó de todo, absolutamente de todo en la zona. Pudo ser falta en ataque, pudo ser falta en defensa, lo que los árbitros hubieran querido, pero decidieron tragarse los silbazos y que fuera lo que tuviera que fuer. Perdió Promesas y hoy se ha presentado el reto solidario 24 horas corriendo del sábado al domingo en las pistas de atletismo de la Fundación Municipal de Deportes por parte de Comercial Ulsa. Son las 3:30.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6:45 de la tarde y desde el Real Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues se resolvió apenas 75 minutos antes del partido la duda que podía haber sobre si Gonzalo Plata sí o si Gonzalo Plata no. Tenía cuatro alternativas, cuatro posibilidades de ejecución. Pacheta, un Pacheta que en la rueda de prensa previa al partido, el pasado viernes, dijo ni más ni menos que lo que tenía que decir. Cualquier cosa que dijera diferente a la que pronunció hubiera sido susceptible de críticas. Incluso, habiendo dicho lo que tenía que decir, tuvo críticas. También el técnico del Real Valladolid. Tomara la decisión que tomara, la opinión pública siempre iba a tener una voz discordante, una voz divergente a lo que pasara. Y al final, de las cuatro opciones, opción número uno, que Plata fuera titular. Opción número dos, que Plata fuera convocado y no fuera titular, pero saliera del banquillo. Opción número 3, que Plata fuera convocado, pero no llegara a jugar. Opción número 4, que Plata no fuera ni convocado. Esas eran las cuatro posibilidades que a mí se me antojan. A lo mejor hay una combinación más que se me pasa. Podía haber tomado Pacheta la jornada de ayer. Y yo creo que tomó la más acertada. La más acertada porque, primero, dice a todo el colectivo de la plantilla lo que pasa si aquí alguien se salta las normas, es decir, no juega. Vamos a ver si el miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas Gonzalo Plata juega o no juega. A mí me parece incluso procedente ya protegerlo hasta el partido del día 2 de enero para de esa manera, aunque bueno, tampoco estaría mal que se llevara el chorreón en el partido de Copa del martes, de miércoles, si es que la afición cree conveniente reprocharle lo que ha generado una semana absolutamente convulsa en el Real Valladolid, y que ya a partir del día 2 todo se desarrolle con absoluta normalidad, o dejarlo para que juegue en el Real Arena, no juegue el próximo miércoles, y ya, pues a lo mejor en el Real Arena, con una buena actuación, con un gol marcado, con una destacada actuación, pues puede redimir sus pecados. Pero ayer yo creo que Pacheta hizo lo que tenía que hacer. Protegió al jugador. No sé si el jugador merecía o no merecía protección, pero Pacheta lo hizo. Y de esa manera también dijo al resto de la plantilla: el que la hace, la paga. Algo que ya había dicho el pasado viernes, pero el viernes no escondía la posibilidad de que Plata pudiera estar dentro de la lista de convocados, e incluso en ningún momento, tal y como tenía que hacer, descartó la posibilidad de que Plata estuviera en el once inicial. Él, yo estoy convencido de que el viernes ya sabía que Plata no iba a jugar. Es más, estaba convencidísimo de que no iba a ir ni en la convocatoria, pero no lo podía decir, precisamente para que todos aquellos que tuvieran una opinión no similar pudieran manifestar su descontento. Lo mejor, guardar las cartas hasta hora y media antes del partido, que es lo que hizo ayer el técnico burgalés. Sin Plata fueron Plano y Toni quienes ocuparon las bandas. Sin Roque Mesa fue Quique Pérez quien acompañó a Álvaro Aguado en el centro del campo. Y no hubo más cambios. Bueno, sí, uno notable en la portería. Y sorprendente, la presencia de Jordi Massip, que solo había actuado los 93 minutos del partido de contra el Marcha Malo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Con lo cual, si el miércoles juega Roberto, casi con toda seguridad, estaríamos hablando de que Masip volvería a ser titular en San Sebastián. A no ser que a Pacheta ahora le dé también, como en su día le dio a Sergio González, por alternar porteros. Un partido tú, otro partido yo. Un partido Masip, otro partido Roberto. Los entrenadores quizá piensen que sea lo más justo. A mí particularmente en la posición, en una posición tan delicada como es la portería, me parece que no es lo más razonable. Hay que dotar de estabilidad y continuidad al portero que tú creas que en ese momento está en mejor forma. A o B, X o Y. Porque de la otra forma, uno de los dos sabe que el domingo va a jugar seguro y el otro sabe que el domingo no va a jugar seguro. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la semana se enfoca de una forma absolutamente diferente por parte de uno y de otro. Me parece que no es lo más apropiado y espero que no esté en los planes de Pacheta alternar sistemáticamente un partido un portero, otro partido otro. Aunque ayer dotó y otorgó las mismas posibilidades a ambos e incluso las mismas cualidades a ambos. Decir que contaba con dos porteros, que cuenta de hecho con dos porteros a los que definió. Luego lo escucharemos con una palabra mucho más contundente, como de un nivel extraordinario. Pero vamos al partido, porque, no sé tú, a mí particularmente me parecía que el partido de ayer era muy complicado sacarlo. Muy, muy, muy complicado, porque durante toda la semana en Valladolid habíamos estado más a otras cosas que al fútbol. Habíamos estado más a temas personales, a decidir qué era lo que, según siempre, cada opinión que expresada con respeto es absolutamente respetable, era lo que creíamos conveniente el Real Valladolid primero y Pacheta después, una vez conocida la postura del Real Valladolid, debía o no debía de hacer con Gonzalo Plata. A partir de ahora, Gonzalo Plata, o a partir del miércoles, Gonzalo Plata es una herramienta más de la cual se ha decidido no prescindir. Y que el técnico está poniendo a punto, dice, porque teniendo las capacidades que tiene ahora mismo, su estado de ánimo no le permite estar prácticamente ni 2 minutos a un nivel absolutamente normal sobre el terreno de juego. Y el partido daba miedo, daba mucho miedo. Y en los primeros 8 minutos parecía que el partido era un tú contra mí, dame tú que a mí me da la risa. Ninguno de los dos equipos hizo absolutamente nada por llegar al área contraria, salvo una primera jugada en la cual el Real Valladolid defiende mal una jugada lateral por 2 veces y la pelota termina en la cabeza de Luismi, en la frontal del área pequeña, quien remató demasiado centrado, cayéndole en las manos el balón a Masip en las manos, que simplemente con embolsar la pelota pudo detener una ocasión que de haber escogido otro tipo de dirección a la pelota, quizá estaríamos ya hablando, antes del 8, de una situación muy controvertida para el Real Valladolid, pero fue precisamente en ese minuto cuando una arrancada de Toni por la parte izquierda ingresa en el área, cae derribado y el árbitro, sin dudarlo un solo instante, ni un solo instante, decreta saque de esquina. El Real Valladolid pide que se revise la jugada porque consideran que Toni puede haber sido objeto de penalti. Naturalmente, desde el videoarbitraje se revisa la jugada. No sé con cuántos medios se revisa la jugada, pero parece ser que en segunda división los medios son bastante escasos a la hora de disponer de tecnología. Con lo cual, como en una de las 2 tomas o 3 tomas a lo sumo no lo tenga claro el árbitro de VAR, te vas a ir a lo que decide el árbitro de campo. Y en ningún momento el árbitro VAR desdijo al colegiado. Se saca el saque de esquina a la derecha de la portería de Femenías. Lo saca aguado, lo saca mal, lo saca al primer palo, a media altura. El balón bota 1 o 2 veces y acaba en el interior del área pequeña, donde de repente te encuentras a un jugador del Oviedo caído en el terreno de juego, en el césped, quejándose de una patada, y a Son Weissman dejándose caer de espaldas para, en una posición no muy natural, pero de auténtico 9-9, rematar por el retrovisor para establecer el 1-0. Se vuelve a montar la Mari Morena, que si hay falta del Yamik. El árbitro dice que no ha visto absolutamente nada del Yamik sobre el central del Oviedo. Hay un contacto, pero es el central del Oviedo el que creo que, sin ver venir al Yamik, lo golpea y en cuanto nota el contacto se deja caer para ver si pica el colegiado. Y luego se revisa un posible fuera de juego de Weisman. Y tú dirás, ¿cómo narices se va a revisar un fuera de juego en un saque de esquina? La única de las dos acciones del reglamento en las que no puede existir el fuera de juego. El saque de esquina y el saque de banda. Pues bien, se revisa el fuera de juego porque Weisman, en una primera situación, enfila el camino hacia la portería. Y es desde casi la línea de gol donde retrocede 2-3 pasos para ejecutar el remate. Entonces, lo que comprueban desde el VAR es si algún jugador del Real Valladolid toca el balón entre el saque de Aguado y el remate de Weisman. Si un jugador del Real Valladolid hubiera tocado esa pelota, posiblemente Weisman hubiera rematado viniendo de posición antirreglamentaria. Afortunadamente no fue así y el gol subió al marcador. Y no pasó nada más de lo que tenía que pasar. Fallo en la cobertura del Yamik, ganada de espaldas del extremo derecho sobre Nacho. Balón al centro, remate de Borja Bastón, gol, empate a uno, sigue sin pasar absolutamente nada, pero decir nada es nada, estaba siendo complicado ver ese partido a esa hora de la tarde, y en el 46, un mal centro, un mal balón interior de Álvaro Aguado, toda la ventaja para Femenías, el portero del Oviedo. Y de pronto, ante la sorpresa de todo el mundo, un balón blandito y a la altura de su cara se le escurre de las manos, le tropieza en un pie y el balón le cae a Nacho, que nadie se explica qué hacía ahí Nacho, porque no era el sitio donde debería estar Nacho, que controla con su pierna derecha el balón orientado y anota a puerta vacía el segundo gol del Real Valladolid. En la segunda mitad, con esa ventaja, un lanzamiento de falta directa por parte de Rubén Alcaraz que saca muy bien Femenías a mano cambiada y el penalti a favor del Oviedo. Un penalti que se produce en el mismo sitio donde se lo habían supuestamente hecho a Toni. Luego, los planos de los que dispone el árbitro VAR son exactamente los mismos. Y es una jugada en la que, ¿qué dices? ¿Primero balón, luego pie? ¿O primero pie, luego balón? Que toca balón está claro. Que toca pie también. ¿En qué orden? Pues chico, al final se tira el penalti. Menos mal que el Borja Bastón eligió, ya que estaba el Carrefour abierto, mandarlo de compras. Lo tiró muy por encima del travesaño, muy potente, muy arriba, muy picado. Y la pelota se perdió en el tercer anfiteatro, aunque solo tenga uno, del fondo sur del estadio José Zorrilla. Y no volvió a pasar nada más. Es un partido vacío. Pombo animó un poquito en la segunda parte al Oviedo cuando emergió del terreno de juego y nada más. Es que el partido fue una auténtica planicie, una meseta, sin altibajos, sin ocasiones, sin conducciones. Se va Toni, entra Cristo, entra Anuar, se marcha Sergio León, se va Aguado, entra Fede San Emeterio, y es que no pasaba absolutamente nada. Eso sí, el Real Valladolid pagó un peaje muy caro, 6 cartulinas amarillas, 6. El Oviedo, 1. Y salvo la acción, que yo creí que lo echaba, de Alcaraz en la segunda parte, porque eso no es una falta para retener el juego, es una patada con todas las de la ley al contrario. Y yo creo que si el árbitro hubiera interpretado que es imposibilidad de jugar el balón, ahora tendríamos a Alcaraz pendiente de la resolución del comité de competición. Por la roja directa, decidió enseñarle solo amarilla. Y dieron igual unos que otros. 6 cartulinas amarillas para el Real Valladolid, 1 tan solo para el Real Oviedo. ¿Esto qué significa? Pues que el Real Valladolid ahora mismo es quinto en la tabla clasificatoria, está a 2 puntos del ascenso directo y está, bueno, pues colocado ahí entre dos islas, entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. El primero es el Almería con 45 puntos, 11 más que el Real Valladolid. Segunda, la Ponferradina con 36, 2 más que el Real Valladolid. Y tercero, el Eibar también con 36. Los tres empataron, Almería ganó, Ponferradina y Eibar empataron sus partidos, lo mismo que el Tenerife, que es cuarto con 35. Por detrás, el Valladolid le saca un partido de ventaja a la Unión Deportiva Las Palmas y 2 al Oviedo. El Oviedo está con 28. Con 28 también están Girona y Burgos. Cartagena se queda con 27 y Málaga con 27 en la undécima posición. 26 puntos para Huesca y Zaragoza. 14 Ibiza con 25. 15 Real Sporting con 24. Lugo es 16 con 23. 17 plaza para el Leganés con 22. 20 tiene el Mirandés con un partido menos que tiene que disputar hoy ante la Real Sociedad B. 19 el Fuenlabrada, 18 la Morevieta, 17 la Real Sociedad B y un partido menos, y 10 el Alcorcón. Es decir, el Real Valladolid se va a medir al vicecolista el próximo domingo, a no ser que la Real Sociedad B gane hoy y salga incluso de la zona de descenso, metiendo al Fuenlabrada y a su propio rival de hoy, como es el Club Deportivo Mirandés. Había mucha expectación en la sala de prensa por saber qué contaba Pacheta. Lo primero que contó es que el Real Valladolid ya sabe manejar un registro más, que es capaz de ejecutar con éxito una faceta más del juego, que es ganar sin merecerlo.
Es verdad que no hemos estado igual de fluidos en ataque, ni hemos hecho las ocasiones de gol, ni hemos hecho los remates de otros días, porque hay un rival enfrente que eso lo hace muy bien. No hemos estado acertados en esos momentos en los que nosotros hacemos las transiciones y esos pases fuertes y que son precisos. Hoy no hemos estado precisos, entonces no hemos tenido la posibilidad de correr. También es verdad que no recuerdo ocasiones de gol claras del rival, como tampoco las recuerdo del mío, pero no. Ha sido un partido de toma y daca, un partido de sufrir, porque nos ha tocado sufrir en momentos, porque no hemos estado fluidos con balón. Pero bueno, si también sabemos ganar así, otra faceta más que dominamos.
Lo que sí está claro es que después de una semana muy complicada, como ha tenido el Real Valladolid en todos los ámbitos, sobre todo en el plano institucional y disciplinario, esta victoria refuerza el compromiso de la plantilla con el propósito.
Refuerza mucho la victoria de el compromiso que tienen los chicos, porque les puede salir bien o mal, pero joder, estamos en un momento en el que el equipo se deja el alma. Igual no, pues tenemos nuestras carencias, joder, pero ¿qué podemos reclamar más? Que haya gente que corra un poco más, pues en ello estamos apretando a todo el mundo, pero os aseguro que comparativamente muchos de los jugadores este año corren más que otros años. O sea, estamos intentando ser consecuentes con el esfuerzo, ser consecuentes con el equipo, con lo que nos estamos jugando. Sabemos lo que nos estamos jugando. 34 puntos. Bueno, pues ya vamos ahí, vamos, el equipo empieza a funcionar, estamos en ello. No es fácil ante un Real Oviedo, que es muy buen equipo, difícil de hacerle gol, difícil de hacerle ocasiones, un equipo difícil, un equipo con mucha experiencia y un equipo que lleva 3 años ya con el mismo entrenador. Eso que yo lo he vivido, pues te da mucha dinamismo y acople, y hay muchas cosas muy engrasadas que se consiguen con el tiempo y manejando todos esos momentos, ¿no?
Pues hay muchas cosas muy engrasadas, como el boqueta de jamón de Paco Roncero. Ya sabes, el que un chorrito de aceite por aquí, un chorrito de aceite por allá, y al final lo que te estás comiendo es una botella de Coipesol con jamón. Cambio de tema. Había dos preguntas que hacerle obligatoriamente. La primera, ¿por qué Masip de inicio? ¿Por qué el cambio de portero?
Porque tengo dos porteros cojonudos. Y a veces el estómago... Esto me ha pasado en Huesca y me pasó en Elche en un momento dado. No me ha pasado en otros sitios mucho más, pero me pide que tenía que jugar Jordi porque la gente se lo gana en los entrenamientos. Jordi no se lo puede ganar en los partidos. Entonces he creído que era conveniente que Jordi fuera el portero. Y ahora pues irá jugando Jordi o irá jugando Roberto. Veremos a ver cómo vamos, pero Jordi creo que ha estado muy bien, como estaba Roberto. Pero cuando tengo dos jugadores buenos, tarde o temprano le voy a dar al jugador. Y se lo gana. Yo no regalo, ¿eh? La titularidad no se regala. La titularidad se gana.
Y, por supuesto, la otra pregunta que había que hacerle. ¿Por qué había tomado la decisión de que no jugara Gonzalo Plata? Y, naturalmente, él comenzó haciendo una especie de recomposición de la situación y diciendo que había sido una semana espantosa a todos los niveles.
Ha sido una semana muy complicada, muy, muy, muy complicada, porque hay un error de un jugador imperdonable. Ese error arrastra a todo el club, arrastra a todos sus compañeros, arrastra a todo el cuerpo técnico, incluido en el club, ¿de acuerdo? Me incluyo ahí o me incluyo en el vestuario, incluidme donde queráis, pero arrastra a todo el mundo. Cualquier decisión que tomemos en ello es criticable. Y es una historia que te llega por un error de un futbolista. Ha sido una semana complicada porque hemos hablado mucho más de ello que del Real Oviedo. Y esto es una situación que al futbolista le afecta. Y le afecta de lleno, esto os lo aseguro. Hoy el equipo no ha estado tan limpio. ¿Se puede achacar a eso? Pues lo que es cierto es que todo eso no suma. ¿Cuánto resta? Yo creo que resta. Y no le veía para jugar ni para un rato. Entonces, como creo que lo puede hacer mejor otro en esas condiciones, iremos manejando al chico. Yo le voy a dar una segunda oportunidad. Yo sé, es porque el club ya ha decidido, y el club ha decidido, no apartarlo, no echarlo, porque el club es el que tiene la potestad. Yo puedo trasladar mi opinión de todo este tema, ¿de acuerdo? Pero el que tiene la potestad es el club. Entonces yo, ahora que el club sigue poniéndolo en mis manos, yo tengo que sacarle el máximo rendimiento, tengo que recuperarlo al jugador, y yo le voy a dar una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad solo va a tener efecto si él entiende la gravedad de la situación. Cuando él sea capaz de entender la gravedad de la situación, será mucho más maduro. Y entonces seguramente el chico reaccione. Y yo estoy en ese camino. Y jamás voy a hacer daño al Real Valladolid. Pero tampoco puedo hacer daño a la plantilla y ni al propio chico. Voy a intentar recuperarlo porque no le veo. No le veo todavía cómo tienes que afrontar un partido de liga y no lo veía.
Pues no lo veía, y como no lo veía, no lo puso. Vamos a ver si lo ve el miércoles, y si no, lo protege ya hasta, perdón por la expresión de proteger, lo pospone su presencia en la convocatoria hasta el partido del próximo domingo 6:15 en Anoeta o en el Reale Arena, como se llama ahora, ante el filial de la Real Sociedad. Esta mañana quien ha pasado por zona mixta ha sido Jordi Masip, el sorprendente titular ayer en la portería del Real Valladolid, un propio Jordi Masip que ha admitido que no se lo esperaba.
Bueno, realmente no me lo esperaba, claramente, pero bueno, al final siempre estás preparado para cualquier momento poder estar con el equipo. Ayer me tocó a mí e intenté estar lo mejor posible, estar preparado durante toda la semana por si me tocaba, y realmente no me lo esperaba, pero bueno, intenté hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Bien, buenas sensaciones. Al final el equipo me ayudó, al final el resultado fue bueno, realmente hicimos un esfuerzo muy grande para ganar el partido y mis sensaciones personales fueron buenas. Y eso, ¿no? Intentar ayudar al equipo en todo lo que puedo y intentar ayudar, y al final si los resultados acompañan, todo es más fácil.
¿Y cómo ha llevado estos meses en los cuales ha pasado de ser primero indiscutible con Sergio, después alternante con Roberto y ahora de nuevo titular tras casi 21 jornadas y sin casi como suplente?
Bueno, lo he llevado lo mejor posible, siempre positivo, intentando ayudar al equipo, entendiendo el rol que me tocaba, entendiendo mi posición como capitán del equipo también. Entiendo que tengo que sumar, que ayudar, que colaborar en todo lo que puedo en el equipo, y así lo he hecho, ¿no? He intentado aportar en otro rol y bueno, tengo años, tengo experiencia y sé que estas cosas pasan, que a veces se está jugando, a veces no, y llevaba una racha muy buena de jugar muchos partidos. Y ahora me había tocado pues estar un poco a un lado, pero bueno, he intentado aportar de otra manera y he intentado pues sumar lo máximo posible, y creo que así lo he hecho. Bueno, eso es decisión del míster. Yo voy a intentar entrenar para intentar seguir jugando, y si el míster decide que juega yo, intentaré hacer lo mejor posible, y si no, pues seguiré como estaba e intentando ayudar y sumar al grupo, que estamos todos aquí en el mismo barco para un objetivo común que todos sabemos cuál es.
Y donde ni como capitán ni como compañero ha decidido pisar el charco ha sido en el caso de Gonzalo Plata.
Son situaciones desagradables que ni al club ni a nadie en concreto le gusta pasar. Lo pasamos todo lo mejor que pudimos, asumiendo la gravedad del asunto, y el club tomó medidas, el míster también, y entendemos que ya es una situación que hay que pasar y seguir para adelante, y seguir todos juntos, unidos, y fuertes para el objetivo. Intentamos que no influya, que se quede a un lado y lo que pasa en el campo se queda en el campo, y intentamos que lo de fuera no distraiga en lo que sucede en el campo.
Pues mañana habrá previa de partido de Copa del Rey, el del miércoles a las 8 de la tarde en Zorrilla, por parte de Pacheta. Vamos a ver qué ha decidido o qué no ha decidido el técnico vallisoletano. Y el que decidió ejecutar una jugada primorosa después de una gran intervención por parte de Geray Lamariano fue el Atlético Valladolid. Una jugada primorosa que le dio los dos puntos ante el Granollers, segundo clasificado, y que venía como favoritísimo al pabellón de la Huerta del Rey. David Pisonero, sin entusiasmo desmedido, valoró esa jugada final.
Para nosotros un punto era, después del partido que habíamos tenido, lo que nos había costado, lo que habíamos llegado, era lo importante de momento ha sido mantener el punto. Chicos, mantenemos este punto y bueno, pues habíamos tirado de una acción evidentemente ensayada. Pero lo mejor que han hecho es interpretarla. Es una acción que muchas veces en los entrenamientos se juega bien, pero a 160 pulsaciones jugándote el partido contra este gran equipo, una buena defensa, han sabido llegar a ese momento, han tenido la madurez y la templanza de poder llevar la acción al minuto 59-51 y ahí iniciarlo, y en 4 segundos ser capaces de dibujar lo que teníamos plasmado y hacerlo pues así, ¿no? Por eso la victoria es importantísima. Pero cómo ha sido, yo creo que todavía es más importante, ¿no? Porque necesitamos de este tipo de victorias, victorias que enganchen, que gusten, que la gente lo sufra, lo viva, lo disfrute, y hoy ha sido una de esas y nos vamos encantados por ello.
Y aunque el viernes Diego Rivera va a ampliar detalles y te va a poner al día de todo, esta mañana en las nuevas instalaciones de Comercial Ulsa, en la calle Propano, se ha presentado el primer reto 24 horas en favor de la Asociación contra el Cáncer de Valladolid de atletismo en pista. Es decir, 24 horas entre el sábado y el domingo corriendo sin parar, la gente lo que pueda. El caso es que durante las 24 horas la pista esté ocupada. 5 euros, bueno, nos lo va a contar Chester ahora, pero lo primero que hace es el organizador, el patrón de esta idea, junto con Comercial Ulsa, es recomendar a la gente que no haga bravuconadas, que tiene 24 horas para correr o caminar, pero eso no significa que tenga que hacer el animal. Simplemente con ir, colaborar y pasarlo bien, incluso ha dicho tomarse un chocolate caliente, es suficiente.
La suerte que tienen las 24 horas es que hay horario de día, de tarde. El sábado por la tarde, pues a lo mejor una familia dice, oye, vamos a las 6, y efectivamente, yo puedo correr media hora, mis chicos corretean por ahí, dan una vuelta andando, etcétera. Tenemos un integrante del equipo que, lo digo porque él nos lo permite siempre, sufre esclerosis múltiple y en este caso va a hacer media hora empujando la silla de ruedas de otra persona que está bastante peor que él. Luego, por la tarde va a correr media hora porque le apetece y por la noche va a hacer otra media. A mí hay gente que me ha comentado y me ha dicho, oye, ¿puedo ir y caminar 10 minutos? Y yo le he dicho, por supuesto.
¿Inscripciones? ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo?
Pues creo que va a estar abierta hasta la misma noche del viernes a través de rumbasport.es. La inscripción básica son 5 euros, pero también hay un apartado para si alguien quiere hacer una aportación mayor, puede hacerla, por supuesto que sí. Y por supuesto que no quepa la menor duda de que todo el dinero irá íntegro donado a la ECC.
Y Javier Gómez, gerente de Comercial Ulsa, espera que esta celebración llegue y se quede.
Por supuesto que sí. Si vemos que el evento se puede consolidar, que hay éxito, que tiene tirada y que podemos seguir colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer, lo haremos encantados. Seguro que Chester estaría por la labor. Vamos a ver cómo evoluciona esta primera edición. Y si vemos que cuaja, que estoy seguro que cuajará, pues probablemente sea la primera de muchas ediciones. Bueno, actualmente creo que son unos 60 las personas que están inscritas, entonces bueno, yo no sé si puede, igual es mojarse mucho hablar de objetivo de inscripciones, pero varios cientos sería estupendo, ¿no? A ver si lo logramos.
Son las 4 en punto de la tarde, quedas en la compañía de La Tarde, precisamente con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.